de la injerencia y la violencia extrema, llegando a casi una guerra urbana que se impuso por parte del régimen castrocomunista contra el pueblo de los Estados Unidos. Y gracias a la violencia de un parte comunista programado en Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hoy comenzamos Café Digital con una pregunta que muchos padres y familias se hacen. ¿Los gemelos comparten las mismas enfermedades? La respuesta corta es no siempre, pero la explicación es fascinante. Para entenderlo, primero debemos diferenciar a los gemelos idénticos de los fraternales. Los gemelos idénticos, también llamados monocigóticos, nacen de un mismo óvulo que se divide en dos. Es decir, comparten prácticamente el 100% del ADN. Y aunque esto hace que tengan una mayor probabilidad de compartir ciertas enfermedades, sobre todo aquellas con un fuerte componente genético, como la diabetes tipo 1, algunas enfermedades autoinmunes o ciertos tipos de cáncer, eso no significa que ambos las desarrollen al mismo tiempo, ni siquiera que las desarrollen en absoluto. Y aquí viene la parte interesante. Aunque los gemelos idénticos tengan la misma genética, no tienen la misma vida. Un pequeño cambio en la alimentación, el nivel de estrés, infecciones, toxinas ambientales, incluso la exposición al sol o el tipo de trabajo que realizan, todo eso modifica la forma en que sus genes se expresan. Es lo que conocemos como epigenética, pequeños interruptores que se activan o se apagan según el entorno. Por eso, un gemelo puede enfermar, mientras el otro permanece sano, aunque tengan el mismo ADN. Ahora bien, los gemelos fraternales, los que nacen de dos óvulos distintos, comparten solo la mitad de su carga genética, igual que dos hermanos comunes. En ellos, la probabilidad de compartir enfermedades es más baja y depende más de factores ambientales y hábitos de vida que de la genética. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la salud es una combinación compleja entre lo que heredamos y lo que vivimos. Los genes pueden predisponer, pero el ambiente y los hábitos terminan de escribir la historia. Así que si conoces a un par de gemelos, recuerda, pueden parecer iguales por fuera, pero por dentro sus cuerpos responden de manera única y personal. La genética influye, sí, pero no determina completamente.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Just can't let it.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Carl Zeiss es una de las figuras más influyentes en el campo de la óptica y su legado ha dejado una huella profunda en la ciencia, la medicina y la industria tecnológica. Su nombre es sinónimo de precisión y calidad óptica y su empresa, fundada en 1846, sigue siendo líder en el diseño y fabricación de instrumentos ópticos. A través de su trabajo, Zeiss no solo impulsó avances en la microscopía, sino también sentó las bases para el desarrollo de tecnologías ópticas que hoy son fundamentales en campos como la astronomía, la medicina y la fotografía. Carl Zeiss nació el 11 de septiembre de 1816 en Weimar, Alemania. Desde una edad temprana mostró gran interés por la mecánica y la precisión. Este interés lo llevó a estudiar en la Universidad de Jena, una institución que sería clave en su futuro desarrollo profesional. En la Universidad Zeiss se centró en la mecánica de precisión y la óptica, dos áreas que en aquel momento estaban en plena expansión. En 1843, a la edad de 18 años, Zeiss inició su carrera como aprendiz de mecánico de precisión, un campo que estaba en auge en Alemania en el siglo XIX. Esa formación le proporcionó las habilidades técnicas que más adelante le permitirían destacar en la creación de instrumentos ópticos de gran calidad. En 1846, a la edad de 30 años, Carl Zeiss fundó su propio taller de mecánica de precisión en la ciudad de Jena. Al principio, su taller se centraba en la reparación de instrumentos científicos, como telescopios y microscopios. Sin embargo, su gran habilidad y atención al detalle rápidamente lo llevaron a construir sus propios dispositivos ópticos con el objetivo de mejorar la precisión y calidad de los instrumentos que se utilizaban en la ciencia. Uno de los primeros logros de Zeiss fue el desarrollo de microscopios simples. Durante esa época, los microscopios eran herramientas cruciales en la investigación científica, pero su calidad era inconsistente. Zeiss mejoró estos dispositivos mediante la fabricación de lentes más precisas y herramientas mecánicas superiores. Esto lo llevó a ser reconocido rápidamente por científicos de todo el mundo y su taller se convirtió en un centro de innovación tecnológica. El verdadero salto en la carrera de Carl Zeiss se produjo en 1866, cuando comenzó a colaborar con el físico y matemático Ernst Abbe. Esta colaboración fue uno de los hitos más importantes en la historia de la óptica. Abbe desarrolló la teoría matemática para el diseño de lentes, algo que hasta ese momento se hacía simplemente por prueba y error. Gracias a esta colaboración, Zeiss fue capaz de aplicar los principios científicos al diseño de sus lentes, lo que le permitió producir microscopios de altísima calidad. Abbe desarrolló lo que hoy se conoce como el criterio de Abbe, una fórmula que explica las limitaciones de la resolución óptica en los microscopios. Esto sentó las bases para el desarrollo de microscopios más avanzados que permitirían a los científicos observar estructuras más pequeñas y con mayor precisión. En 1875, Zeiss decidió que su empresa debía seguir una estructura más formal y organizada. Fue así como fundó Carl Zeiss Jena, una empresa dedicada a la producción de instrumentos ópticos basados en los principios científicos desarrollados en la empresa. En 1884, el químico Otto Schott se unió a Zeiss y Abbe, aportando su conocimiento en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Scott fundó su propia fábrica de vidrio en Jena, lo que permitió a Zeiss tener acceso a materiales de mayor calidad para sus lentes. La colaboración entre Zeiss, Abbe y Scott permitió un avance sin precedentes en el campo de la óptica. La empresa Carl Zeiss Jena creció rápidamente y su reputación por fabricar los mejores instrumentos ópticos del mundo se extendió a nivel global. Esta alianza permitió la creación de lentes y dispositivos que transformaron la microscopía, también la astronomía, la fotografía y otras áreas tecnológicas. La influencia de Carl Zeiss se extendió más allá de los microscopios. Bajo su liderazgo y junto con sus colaboradores, la empresa desarrolló una amplia gama de instrumentos ópticos que fueron fundamentales para la investigación científica y médica. El desarrollo de microscopios de alta precisión permitió a los médicos y científicos observar células, tejidos y organismos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto fue fundamental para avances en la microbiología, la citología y la patología. En particular, los microscopios Zeiss se convirtieron en herramientas esenciales para el estudio de enfermedades infecciosas, lo que facilitó el descubrimiento de bacterias y virus, contribuyendo de manera significativa a la medicina moderna. Carl Zeiss falleció el 3 de diciembre de 1888 a la edad de 72 años. Aunque no vivió para ver todas las innovaciones que su empresa continuaría desarrollando, su legado sigue vivo. Bajo la dirección de Ernst Abbe, la empresa Carl Zeiss Jena siguió siendo un referente mundial en la fabricación de instrumentos ópticos.
Cuéntame un cuento tuyo como siempre. Dime qué es lo que te ha dicho la gente. Yo sé que tus ojos no mienten. Se aclara contigo y con lo que siente. Yo a ti te prometo que si ves que mucho me entrometo, no voy a hablarte más de nuestro nieto. Y aunque esté llorando, te voy a dar mi auto de amuleto. Pa' que te acuerdes de este sujeto. Sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. Tengo un problema sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. No te congeles, mami, porfa, ya no me celes. Yo me considero tu nene y me hace sentir mal. Mucho hielo pa' que de hielo. Esto acaba mal, ya se huele. No quiero que desaparezca. Dime qué hago yo cuando en el party amanezca. Las ganas me crezcan de ti. Esta situación es violenta. Yo te necesito a la lenta. Sí. Sola, 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 sola se va.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Ahora quiero hablarte de un hito que puede cambiar la historia de la aviación moderna. La NASA y Lockheed Martin realizaron el primer vuelo del revolucionario avión supersónico silencioso, X-59, un proyecto que podría reescribir las reglas del transporte aéreo. Durante décadas, volar más rápido que el sonido sobre zonas pobladas ha estado prohibido. ¿La razón? El famoso boom sónico, ese estallido que se produce cuando un avión rompe la barrera del sonido y que puede sacudir ventanas, asustar comunidades enteras y hasta generar daños estructurales. El Concorde, por ejemplo, solo podía volar supersónico sobre el océano. Pero eso podría cambiar gracias al X-59. Este avión experimental, conocido como QSST, Quiet Supersonic Technology, acaba de completar su primer vuelo de prueba. Despegó desde las instalaciones de Lockheed Martin en Palmdale, California, y realizó un recorrido de poco más de una hora para verificar sus sistemas, controlar la estabilidad en vuelo y confirmar que todo funciona tal como fue diseñado. Aunque en este vuelo no rompió la barrera del sonido, sí marcó el inicio de una nueva fase. La fase en la que empezarán a aumentar velocidad y altitud hasta llegar al objetivo final. Volar a Mach 1.4, unas 1.500 millas por hora, y hacerlo sin producir un estruendo. ¿Pero cómo lo logra? El secreto está en su forma. El X-59 tiene un diseño extremadamente alargado, con una nariz puntiaguda y un fuselaje pensado para dispersar las ondas de choque, evitando que se agrupen y generen el clásico estallido supersónico. En lugar de un boom, la NASA espera que produzca un golpe suave, un sonido mínimo, parecido a un portazo lejano. El objetivo no es solo demostrar que se puede volar rápido. El objetivo es convencer a los reguladores del mundo de que un vuelo supersónico silencioso es posible. Si lo logra, podríamos ver en unos años aviones comerciales capaces de cruzar continentes en la mitad del tiempo y hacerlo sin molestar a nadie en tierra. Estamos ante un momento histórico. El primer X-Plane tripulado de la NASA en más de 20 años. Un avión que podría abrir la puerta a una nueva generación de vuelos ultrarrápidos. Y un experimento que, si tiene éxito, puede cambiar para siempre la manera en que nos movemos por el mundo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Imagina un tratamiento que no afecte a todo el organismo. Un medicamento que llegue exactamente al tejido que lo necesita y que se active solo cuando detecta el problema. Esa es la promesa de estas nuevas células diseñadas por científicos. Pequeños robots biológicos que pueden navegar por el cuerpo, reconocer señales específicas y liberar la terapia justo en el lugar correcto. ¿Cómo funcionan? Las células sintéticas no son células vivas en el sentido tradicional. Son estructuras creadas por ingeniería biológica que imitan algunas funciones de una célula real. En su interior, los investigadores pueden colocar medicamentos, proteínas terapéuticas o nanopartículas. Luego, se programa su membrana para que responda únicamente a ciertas señales. Puede ser una molécula asociada a un tumor, un cambio de pH en un tejido inflamado o incluso la presencia de bacterias peligrosas. Cuando estas células detectan la señal correcta, como si fuera una contraseña biológica, se abren y liberan la medicina. Si no encuentran esa señal, permanecen inactivas, evitando efectos secundarios en partes sanas del cuerpo. Este concepto es especialmente prometedor en enfermedades complejas como el cáncer, donde los tratamientos tradicionales muchas veces dañan tanto a células enfermas como a células sanas. Con este tipo de tecnología, los fármacos podrían actuar directamente sobre el tumor sin afectar al resto del organismo. Pero no solo se trata de oncología. Las células sintéticas podrían servir para infecciones resistentes, para tratamientos autoinmunes, para reparar tejidos dañados e incluso para administrar terapias genéticas de manera controlada. Estamos hablando de transformar la medicina en algo mucho más preciso, seguro y personalizado. Por supuesto, todavía quedan retos importantes. Asegurar que estas células sean completamente seguras, que no generen respuestas inmunológicas indeseadas y que puedan producirse de manera eficiente. Pero los avances ya son tan sólidos que muchos expertos creen que estamos ante la próxima gran revolución biomédica. Tratamientos que no intoxican al paciente, células capaces de patrullar el cuerpo como pequeños guardianes, y medicamentos inteligentes que actúan solo cuando son necesarios. La ciencia nos está llevando hacia una medicina más precisa y humana. Y aquí, en Café Digital, te contamos las innovaciones que podrían cambiar nuestra salud en los próximos años. Quédate con nosotros, que aún hay mucho por descubrir.
Café Digital.
digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Durante años hemos sabido que los perros son inteligentes, empáticos y excelentes compañeros. Pero recientes estudios científicos han revelado nuevos hallazgos sorprendentes sobre cómo procesan el lenguaje humano. Investigadores de diversas universidades han utilizado escáneres cerebrales y pruebas de comportamiento para analizar cómo los perros reaccionan a palabras y frases humanas. ¿Y adivinen qué? Algunos perros no solo reconocen comandos, como sentado o trae la pelota, sino que pueden distinguir entre diferentes palabras, tonos e incluso estructuras gramaticales simples. Uno de los hallazgos más fascinantes es que los perros procesan las palabras en ambos hemisferios del cerebro, de forma parecida a los humanos. El izquierdo parece captar el significado de las palabras, mientras que el derecho se enfoca en la entonación. Así que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Además, algunos perros especialmente entrenados han demostrado capacidad para asociar objetos con palabras específicas. Hay casos documentados de perros que pueden identificar más de 100 objetos por su nombre. En otras palabras, tienen un vocabulario funcional, como el de un niño pequeño. Esto no significa que los perros entiendan el lenguaje de la misma forma que nosotros, pero sí abre la puerta a una mejor comunicación entre especies. Estos descubrimientos también podrían ser útiles para entrenamientos más avanzados, terapia asistida con animales, y ¿por qué no?, para que entendamos mejor las emociones y necesidades de nuestros amigos de cuatro patas.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Te hice sentado en el murito de la playa, sorry papi, pero hoy no me trae la toalla. La marea está pica como cuando tú te rayas, pero la calima hoy se puso como extraña. Yo estaba tranquilita en el portillo mientras tú ojeabas desde lejos mi actitud. Te vi sentado en el muro de la playa, sorry papi, pero hoy no me trae la toalla. Necesita.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Yankees versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero. Porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.